Hola, hoy 11 de enero de 2008 estoy aquí con el señor José Leiva haciendo una entrevista sobre el proyecto Historia del Brasero. Mi nombre es Alma Carrillo. Muchísimas gracias por estar aquí. Quisiera que me contara un poquito de cuándo y dónde nació usted.
Bueno, yo nací aquí en Phoenix, Arizona en 1952 y nací más o menos en un hospital local, sino que nos criamos aquí en este área de la ciudad que nombran West Phoenix. Y entonces, en ese tiempo, nos criamos en uno de los campos donde los migrantes vivían, y el nombre del campo era Campo 52, sino que existían en ese tiempo cinco campos que fueron establecidos en 1918, donde trabajadores de México, mexicano-americanos, algunos indígenas, muy pocos familias de color, fueron transportados por bajo de Goodyear Farms para poder trabajar en la agricultura.
Y entonces usted tuvo oportunidad de conocer a estos migrantes que venían sin documentos a trabajar o venían como braceros.
Bueno, yo estaba muy chico, ¿verdad? Uh-huh. Sino que yo creo que en ese tiempo mis primeros recuerdos son de 3, 4, 5 años de edad. Y mi abuelo, quien era mayordomo aquí en este área, es el que conocía a los braceros que venían a trabajar bajo documentos y sin documentos. Y entonces él era mayordomo, es que él supervisaba muchos de los braceros. Y él fue uno de los pocos mayordomos que hablaba el inglés y el español, era completa, con fluidez. Uh-huh. Es por eso los rancheros lo identificaron como jefe. Y así es como conocimos nosotros, nuestra familia, muchos de los braceros.
¿Y sus padres también trabajaban al lado de los braceros?
Bueno, mi mamá y mis tías y mi abuela más o menos trabajaban, les hacían las comidas a los braceros en la mañana, a mediodía y luego la cena. Y nosotros como niños nos quedamos todo el día con ellos, ¿verdad? Con mis abuelas. Y siempre lo que yo me acuerdo es que muchos de los hombres venían aquí sin sus familias. Y yo y mi hermano, pues nos llevamos jugando. Tenemos, you know, 200, 300 hombres que quieren jugar con nosotros y creo que extrañaban a sus familias. Es que para mí jugamos pelota, jugamos adivinanzas, las escondidas, y luego comíamos con ellos, ¿verdad? Yo creo que para ellos nosotros éramos como una familia. Y eso es para mí. Me acuerdo que mi abuelo le decía a mi abuela, no, tienes vieja,
así.
Vieja, tienes que venir a hacerles comida porque quiero que los trabajadores coman bien y que estén a gusto aquí con nosotros mientras que estén trabajando. Y yo creo que él más o menos, porque él también se vino, ¿verdad? Uh-huh. Como trabajador en 1915, después de la revolución, él sintió que estar lejos de su familia era algo muy dificultoso. Es que yo digo que mi abuelo nos prestó a nosotros, su esposa, sus hijas, quienes estaban bien guapísimas, ¿verdad? Y bien jovencitas, para cocinar y para que más o menos tener un ambiente para estos hombres familiar. Uh-huh. Es algo increíble para ese tiempo, ¿verdad?
Sí. Oye, ¿para como cuántas personas cocinaba su mamá y su abuelita?
Pues, a decirte la verdad, recuerdo que tenían lo que nombran en inglés un mess hall. Y era como unas, ¿cómo se nombran en inglés? These old army barracks.
Uh-huh. Creo que le dicen los braceros barracas.
Sí, las barracas, ¿verdad? Barracks. Uh-huh. Y había una barraca muy grande donde tenían un lugar donde cocinaban. Y pues tortillas, chiles verdes, colorados, y unas sopitas, tortillas recién hechas. Pues yo estaba en mi gloria, de mi hermano. Y yo creo que los trabajadores también, porque otros de los trabajadores que venían de otras áreas decían, híjole, este es como estar en casa, y no tenemos la abuelita, las hermanas, y unas hermanas rete guapísimas. Me acuerdo de eso, que pelaban ojo a mis abuelas, a mis tías, ¿verdad?
Ajá, sí.
Y siempre me acuerdo que muchos de los hombres estaban muy a gusto y se sentían muy cómodos. Y yo creo que esa es parte de la razón que mi abuelo en ese tiempo, como mayordomo del algodón, me acuerdo que el jefe del rancho, el dueño del rancho, le dio un premio a mi abuelo porque sacaba más algodón por acre que cualquier otro rancho en este área. Y le regaló a mi abuelo en 1957 un Chevy recién de la
Del
fábrica.
año.
Del año se lo dio a mi abuelo porque él hacía tan buen trabajo y rendían más algodón por acre que cualquier otro rancho en esta área. Y yo creo que parte de ese trabajo era que mi abuelo trataba sus braseros como si eran parte de la familia.
¿Y ustedes ahí vivían al lado de los braseros y los otros
No, los
trabajadores?
braseros tenían sus barracas casi un poco más retirado de los campos donde vivíamos nosotros. Los mantenían separados y yo me acuerdo que viajábamos en una camioneta y donde vivían ellos y allí tenían una cocina, el mess hall que nombraban. Y todos los días, porque yo todavía no empezaba kinder. Es que digo que tenemos 4 o 5 años, pero fueron buenos recuerdos porque, como te dije anteriormente, esos hombres eran muy amables con nosotros. Yo creo que les echaron menos a su familia y gracias a Dios que mi abuelo era buen hombre y los trató con respeto y los trataba bien, pues comían rete bien, ¿verdad?
Sí.
So.
Oye, ¿y usted le tocó ver que algún brasero hubiera traído a su familia ahí donde estaban quedándose?
Bueno, yo me acuerdo que por ejemplo, uno de los primos de mi abuelo se vinieron, pero siempre regresaban. Muy pocos de ellos trajeron sus familias. Yo casi no me acuerdo de ninguno de ellos que trajeron sus familias. Pero también estaba rete chico, ¿verdad? Sino que un poco más después, yo sé que algunos braseros se quedaron en los campos donde vivíamos nosotros, ¿verdad? Imagino que establecieron sus familias, pero como te digo, yo estaba rete chico, no me acuerdo mucho, esas son las memorias que me acuerdo.
Okay, su abuelito no se oponía que sus tías salieran con alguno de los braceros.
De lo que yo sé, no, porque eran los 5 campos donde vivían todos los trabajadores, ¿verdad? Aunque eran muchos de los migrantes. Yo creo que algunos de ellos también eran braceros, ¿verdad? Que les gustó donde estaban, se casaron con unas muchachas y se quedaron allí, ¿verdad? En esos campos. Y entonces no se distinguía tanto el brasero como los que vivían en los 5 campos migrantes, ¿verdad? De lo que nombramos campos migratorios. Los campos aquí de esta área que los mexicanos conocían como Litchfield Park. So yo creo que no, en esa comunidad no había una distinción, todos eran parte de la comunidad de los campos.
¿Y usted tiene algún recuerdo de cuando los braceros estaban trabajando, usted estando ahí?
Perdón. Me acuerdo más las fiestas, ¿verdad? Donde hacían unas grandes fiestas aquí en el centro del pueblo de Litchfield. Y pues los braceros participaban en esas grandes fiestas, tenían música en una placita donde bailaban, tenían música hasta se amanecían. Yo me acuerdo que nos tirábamos ahí en el zacate a las 10 de la noche, a las 11 de la noche y nos levantábamos y luego, ellos se iban al trabajo, mi mamá nos llevaba a la casa a bañar y luego yo creo que ahí vamos otra vez a cocinar, pero eran unas grandes fiestas y como te digo, era más una comunidad. Yo creo que eso es algo especial de este área, donde en otras áreas yo diría que a los braseros no, tal vez no recibían ese tipo de tratamiento, pero porque estaban estos 5 campos y luego pueblitos chicos alrededor, como El Miraje, que era también puros mexicanos, y ahí es donde mi abuelo tenía su casa de adobe, nosotros vivíamos aquí en uno de los campos. El otro pueblito de lo que nombran Towson, La Piora, Avandale, todos esos pueblos nacieron de esos trabajadores que se quedaron aquí, y en cuanto podían mejorar su vida o podían obtener un trabajo mejor en vez de trabajar en lo que nombramos en el vernacular los files, ¿verdad? La agricultura. Entonces se mudaban de los campos a los pueblos de Tarleton, Avondale, Litchfield, La Piora, El Mirage, donde podían conseguir casas mejores, trabajos mejores y mejorar su vida.
Y estos trabajos que hacían, por ejemplo, en donde su abuelo era mayordomo, ¿era nada más algodón?
No, eran diferentes, algodón, me acuerdo, la uva, la cebolla, los melones, diferentes tipos de la agricultura, uh-huh. trabajo de la agricultura, sino que también había muchos trabajos en la fábrica durante la guerra, ¿verdad? Uh-huh. En Segunda Guerra Mundial, donde trabajó mi suegra y algunas de mis tías. Y yo creo que en ese tiempo se llevaban a pelear cualquier persona, porque si uno ve los datos de los campos migratorios aquí uh-huh. de Litchfield sí. Park, los cinco campos, y ve los nombres de los trabajadores que fueron a pelear, yo diré que algunos de ellos eran braceros, ¿verdad? Uh-huh. O empezaron como braceros antes de que el gobierno estableció el programa oficialmente, uh-huh. ¿verdad? It's a real legacy that the five migrant camps established. They were the first pioneers because this was a desert, un desierto, y esos hombres, los braceros fueron parte del desarrollo de este pueblo. Mira nomás qué colegio tan tremendo. Cuatro ciudades de Goodyear, Litchfield, Avondale, La Piora, que son hoy en día es donde está desarrollando una economía que es parte de la economía más importante de ese estado, uh-huh. de la ciudad de Phoenix. Es que el legado de esta comunidad de braceros y de la comunidad de los cinco campos de los puros mexicanos, aquí lo vemos este día, y ya no existen esos campos, las barracas ya sabes, las tumbaron hace mucho, sí. las destrozaron.
Entonces, hablando de esto, de esta creación, de cómo se creó todo, se ha creado el origen de estas ciudades, ¿me podría contar un poquito de cómo usted recuerda, cualquier recuerdo que tenga de las barracas o de los fields o de cualquier memoria que tenga de ese tiempo?
Pues me acuerdo cuando si mi abuela y mis tías no estaban cocinando, ellas también trabajaban en la uva, en el algodón, la pizca de algodón. Y me acuerdo que yo y mi hermano, como te digo, desde 4 años de edad, pues en esos días no había daycare, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
Imagínese, ¿verdad? Y nos llevaban con ellos a todos los trabajos. Yo me acuerdo que íbamos a regar los files con mi abuelo a las 2 toda la noche. Y íbamos un nochecito, ahí nos dormíamos. Cuando piscaban algodón en esos días, antes que entraron the mechanical picking of cotton, ya sabes que los llevaban estas bolsas de como 8 pies, ¿verdad? Y yo también y mi hermano llevamos unas bolsitas de lo que nombraban guangoches en esos días.
¿Qué son guangoches? ¿Para qué servían?
Pues son sacos como de este tamaño donde venían
los frijoles. ¿Como de 2 pies? 3 pies.
Sí, los frijoles, la harina, diferentes comestibles, ¿verdad? Y porque pues, estaban muy chiquitos, nosotros uh-huh. no nos podíamos alcanzar el de 8 pies.
Oh, entonces eso lo hacían para ayudarles ustedes.
Sí, sí, yo y mi hermano teníamos nuestros propios, uh-huh. Lo que nombramos guangoches, y nosotros piscábamos el algodón ahí junto con los braceros, uh-huh. con mi abuela, mi abuelo, mis tías, ¿verdad? Y me acuerdo que cuando nosotros nos cansábamos, pues como conocíamos todos los hombres, nos acostábamos en los sacos y ellos nos cargaban, dormíamos, comíamos arriba de sus sacos, ¿verdad? Porque siempre nos empacábamos nochecitos bien suavecitos. Me acuerdo que los burritos de frijol Nunca he encontrado un lonchecito tan agradable, tan lindo, de esos burritos tan humilde, pero que no solamente nos sostenía físicamente, pero yo creo que nos sostenía el corazón, porque mi abuela se levantaba a las 4 de la mañana a hacer esas comidas para todos y para todos los nietos que nos llevaban a trabajar, ahí junto con los braceros, ¿verdad? Es que era una comunidad, y como todos éramos muy pobres, no conocíamos otro día, ¿verdad? En los campos migratorios, los braceros éramos una comunidad y no conocíamos algo más, hasta que algunas de estas personas obtenían trabajos mejores, ¿verdad? Por ejemplo, uno de mis tíos, que sus padres fueron uno de los primeros trabajadores que se vinieron aquí en 1918, cuando establecieron el primer campo. Y él trabajó aquí en uno de los campos y le ofrecieron, creo que 10 centavos más la hora para quedarse. Y al fin, después de regresar de la guerra mundial y era veterano, pues llegó como, ¿cómo se dice? He was empowered. Y les dijo al mayordomo, ya basta, yo voy a conseguir otro trabajo y voy a mejorar mi vida y la vida de mi familia. Es que se fue a la ciudad de Mesa y ahí es donde obtuvo un trabajo pagándole casi 10% más que lo que él iba a pagar si se fuera a quedar o a trabajar en Goodyear Farms. Y eso es lo que pasó con muchos de algunos de los braceros y los mexicanos que trabajaron y se criaron en los campos. Es que la Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto tremendo para esos hombres. Fueron a pelear por este país y luego regresaron. Ya que vieron otro mundo, con el deseo de mejorar la vida de sus hijos. Sí. Y eso tuvo un impacto en mis padres también. Y afortunadamente, como yo y mi hermano fuimos, me acuerdo que en el primer grado fuimos los únicos niños que podíamos comunicarnos en inglés y en español. Y eso es debido a mi abuelo, quien es mexicano, nació en Sonora y se vino aquí en 1915 a trabajar, primeramente en las minas de cobre en Bisbee, Arizona, y luego se vino aquí a trabajar en la agricultura. Y yo me acuerdo que yo y él traducíamos para todos los otros niños en el primer grado, para los niños mexicanos, sí, que solamente hablaban español, sí, porque los maestros hablaban puro inglés y castigaban a los niños por el uso del español.
¿Cómo los castigaban?
Pues les pegaban o los ponían, los sentaban en frente del salón y les ponían el dunce cap, lo que nombraban dunce. Y yo sé que mis padres sufrieron mucho debido a esa discriminación escolar. Y por eso a nosotros nos enseñaron los dos idiomas. Y yo me acuerdo en el primer grado que me mandaron a casa un día, porque al fin, después de traducir para los niños, llevarlos a enseñarles dónde estaba la cafetería, la oficina, pues yo era el maestro, y al fin me hice huelga.
¿Hizo huelga?
Me hice huelga y dije a la maestra, oye maestra, pues a usted le están pagando para enseñar a todos los niños, y usted debe de aprender el español. Yo ya no lo voy a hacer. Y es que me dice mi mamá que era muy rebelde del primer grado.
¿Y por qué cree que le salió esa rebeldía?
Hasta esta fecha, yo no sé. Yo no te puedo decir, sino que yo creo que debido al tipo de comunidad que teníamos, una comunidad donde apreciábamos nuestra cultura, nuestra herencia, nuestro idioma, y luego nos mandaban a una escuela donde nos querían eliminar. Y luego también escuchando a mis padres de chico, el tipo de discriminación que ellos encontraron, y luego conociendo que mi abuelo pudo superar porque aprendió el inglés y el español. So, yo creo que esas lecciones se formaron en mi mente, parte de mi confianza, uh-huh, de poder sentirme capaz, niño del primer grado, de hablarle a una maestra de esa manera.
Oye, ¿los braceros nunca le pidieron que le enseñaran inglés?
Me acuerdo que en veces jugábamos, por ejemplo, a las escondidas, uh-huh, y luego yo les decía, it's hide and go seek.
Sí.
What? Hide and go seek. ¿Cómo? Hide and go seek. You know, so, pero además de eso, no me acuerdo que les enseñamos mucho inglés, además de una que otra frase, ¿verdad?
¿Y usted hablaba en su casa español o inglés?
Me acuerdo con los abuelos, puro español. Y me acuerdo que mi abuela siempre nos decía que ella nunca nació. Mi abuela es nacida aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Y nunca aprendió el inglés, sino que forzaba a todos los nietos a comunicarle en español con ella. Y yo una vez, cuando de primero me inscribí en la universidad, regresaba aquí donde vivía a tomar café todos los sábados con mi abuelo, con mis abuelos. Y le dije a mi abuela, oye señora, usted nació aquí, es gringa, ¿por qué es que nunca aprendió el español? ¿Verdad? Porque aquí yo soy...
El inglés, ¿no?
El inglés, perdón. Aquí, you know, es mi primer año de la universidad, el primer nieto, segundo nieto. Uh-huh. Y pues ya me sentía todo ASU, ¿verdad? Uh-huh. Sun Devil y muy jaitón, ¿verdad?
Sí,
y ahí
sí.
Estoy hablando, platicando con mis abuelos, unas personas muy humildes. Y me da una de esas miradas mi abuela, ¿verdad? Y levanta su dedito y dice, mijo, no se te va a olvidar que el inglés es el idioma de los perros. Los perros hablan inglés. Pero el español es el idioma de los ángeles. No se te va a olvidar. ¡Híjole! Qué mensaje, ¿verdad? De una mujer que en un tiempo nació casi como aquí en Arizona, se criaron sin padres, trabajaron una vida muy dura, ¿verdad?
Uh-huh.
Y qué mensaje, ¿verdad?
Sí.
Algo tan increíble. So, le tengo que dar las gracias a mis abuelos. Y a mis padres por inculcarnos la importancia de mantener la herencia del idioma, porque por una temporada en la secundaria yo pues casi no hablaba el español, aunque el vernacular, ¿verdad? Y como anduve con las pandillas por un tiempo, las palabras de las pandillas, ¿verdad? Sino que cuando empecé la educación, entonces en ese tiempo empecé otra vez a estudiar el idioma de Cervantes.
Uh-huh. Y hasta cuando, hablando ahorita un poquito de cómo su familia le inculcó este amor a la cultura, ¿cómo es que se practicaba ese amor a la cultura, aparte de la comida en las barracas o en los fields o en donde comían cuando usted estaba chiquito y estaba al lado de los braceros?
Pues como todos los braceros que, me acuerdo que los braceros que vinieron, es un poco diferente que hoy en día, estas personas que están aquí sin documentos viven en otro mundo, porque ya saben que están aquí a proveer un servicio al mismo tiempo. No queremos reconocer este país que son humanos y los tratan como algo menos, los desprecian. En ese tiempo los braceros sabían que podían trabajar aquí formalmente. Es que venían como bien orgullosos de tener este trabajo, ¿verdad? Y en ese tiempo, especialmente durante la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pues ellos fueron los que estaban trabajando para proveer toda la comida de lo que necesitaba el resto del mundo. los soldados que estaban peleando en la guerra mundial. So, yo creo que esos braceros venían más o menos con una actitud positiva de su cultura, de su idioma, y ya sabían que las necesidades de este país eran grandes, ¿verdad? Y no es como hoy en día, como desprecian al mexicano, al inmigrante que no viene aquí con documentos. So, yo creo que viviendo en ese tipo de clima, ¿verdad? De ambiente, es algo más positivo, donde estos hombres, para nosotros, veíamos hombres que estaban bien orgullosos de su cultura, de su idioma, y tenían sus metas de trabajar, ¿verdad? Uh-huh. Y de mejorar su vida. So, yo creo que esa es parte de la razón que a mi hermano y pudimos ver más o menos lo positivo de la cultura. Uh-huh. Y luego también, criándonos en los campos donde, aunque nuestros padres, sus experiencias con la discriminación fueron algo tremendo, ya sabían que había otra vida mejor, uh-huh. especialmente cuando regresaron los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Ya sabían que ese es otro mundo. Nosotros somos ciudadanos, fuimos, peleamos esta guerra por este país. Uh-huh. Y el GI Bill. Y todo eso nos afectó positivamente. Pero al mismo tiempo, y yo creo que es algo que esta juventud, donde con mucha de nuestra juventud nos está fallando, esos soldados regresaron con un tipo de orgullo, al mismo tiempo con una confianza, ¿verdad? Que podemos hacer ciertas demandas para mejorar nuestra vida, ¿verdad? Y eso fue parte de la fundación del movimiento chicano. Muchos de estos veteranos regresaron y ya vieron las oportunidades que el mexicano no tenía, no existían en ese tiempo. Tal vez el establecimiento del GI4, una de las primeras organizaciones que apoyó al mexicano latino.
¿Usted se involucró en algunas de estas organizaciones?
No. He apoyado a LULAC y al GI4, pero yo, como no soy veterano, uh-huh. no soy parte de esa cultura, de ese ambiente.
No, pero programas que ayuden a migrantes, por ejemplo.
No, yo creo que no. Más o menos las becas y más o menos por programa de becas de apoyar a leyes que protegen a los derechos de los mexicanos, las minorías.
¿Usted apoyaría otro programa como otro guest worker program? ¿Otro programa como el bracero?
¿Que si yo lo apoyaba?
Apoyaría si sucediera. Oh.
Bueno, de una manera de pensar, sí, para poder darle a estas personas la oportunidad de trabajar aquí legalmente. Pero esa no es la solución a las relaciones de nuestro país con el resto del mundo y, más importante, con Latinoamérica. ¿Verdad? Somos Norteamérica, no somos Estados Unidos y Sudamérica, ¿verdad? México es parte de Norteamérica, ¿verdad? Y en esos días, cuando mi abuelo se vino en 1915, pues no había tal frontera, él cruzaba todo el tiempo, ¿verdad? Y trabajaban aquí y ayudaron a este país, el desarrollo del país, del suroeste. Y es que desde ese punto de vista tenemos que ver las soluciones, más una solución que afecta no solamente los inmigrantes en este país, pero en todo el mundo. Yo no sé que si pudiera hoy en día apoyar otro programa como este, porque al mismo tiempo robamos a estos hombres, y lo que está pasando con muchos de los hombres que se vienen aquí a trabajar, ¿qué es el efecto en sus familias? El desarrollo de sus hijos, sus familias que dejan en México, Guatemala, Salvador, El Salvador, jóvenes que no han visto sus padres por 3, 4, 5, 6, 10 años. ¿Qué es el efecto social, emocional en esas familias? ¿Verdad? Y ese es algo que no se toma en cuenta con este tipo de programa. Yo lo veo como maestro, como educador. He visto el efecto en las familias, en estos niños que no tienen el apoyo de sus padres porque están trabajando en Michigan. Ellos están aquí. Tal vez tienen un hermano en México o en El Salvador. Y años, nosotros, quienes tuvimos nuestra comunidad, yo tuve mi abuela, mis abuelos, mis tías, toda esa familia que me apoyaron, ¿verdad? Fuimos parte de una gran comunidad. Hoy en día muchos de los inmigrantes están separados de sus familias. ¿Qué va a ser el impacto en el futuro para esas personas?
Yendo un poquito más a cómo se les afecta, ¿usted vio algo negativo entre las personas, habiendo tantos hombres, y hubo peleas que usted recuerde entre ellos, o cualquier cosa negativa cuando se estaba chico, que usted recuerde?
A decirte la verdad, yo no me acuerdo. Pues digo que tal vez tuvo que ocurrir, ¿verdad?, algún tipo de problema, pero yo no me acuerdo, porque ya sabes, como estos hombres tenían un gran respeto para mi abuelo, quien era el mayordomo, ¿verdad? Yo creo que, y les daban buena comida, ¿verdad? Sí. Todos los días. Y luego tenían a mis tías, que eran unas muy simpáticas. ¿Quién va a crear problemas, verdad? Sí. O ¿quién nos iba a molestar a yo y mi hermano, verdad? Sabiendo que mi abuelo era el mayordomo y que mi abuela era la cocinera y mis tías estaban ahí vigilándonos todo el tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Yo no vi ese parte de la experiencia, lo negativo. Pero supongo que, ya sabes, en cada situación donde llegan 200, 300 hombres a trabajar solos, ¿verdad?, sin sus familias, tiene que ver. Sí.
¿Y alguna vez pasó algún accidente que usted recuerde?
No, yo no me acuerdo tampoco.
Bueno, y hablando de esas grandes fiestas que se organizaban allá, ¿se organizaban seguido o era para celebrar algo en especial?
Pues más o menos las fiestas patrias, el 15 y 16, era algo tremendo. Por bodas, bautismos.
Se hacían bodas y bautismos ahí.
Y me acuerdo que en los campos donde vivíamos nosotros, pues tenían ese tipo, ¿verdad? Como cualquier vecindad, sus calles, pero ya sabes, eran de pura tierra y zoquete, ¿verdad? Las casitas donde vivían nosotros. Y entre las casitas muchas veces tenían fiestas. Se casaba alguien allí, ahí tenían la fiesta entre las dos casitas, ¿verdad? Una polvadera. Decía mi abuelo, ay, mijo, tengo más polvo en mis botas, pero bailé mucho anoche. Y luego, a la hora que se terminaba la fiesta, iban otra vez a trabajar los hombres.
Oye, ¿y qué música tocaban en esas fiestas los braceros?
Pues me acuerdo que había mucha música, guitarra, ¿verdad?, el acordeón y corridos, todo el tipo de música ranchera más o menos, pero unos boleros también, música popular.
¿Y con quién bailaban tantos hombres? ¿Con quiénes bailaban?
Pues yo me acuerdo que nosotros bailamos con con mis tías, pues supongo que esos hombres también, con todas las muchachas que eran parte, formaron parte de los campos donde vivíamos nosotros.
Uh-huh. ¿Había muchas mujeres también en esos grupos? Uh-huh. ¿Trabajando en el campo?
Sí. Uh-huh. Las mujeres, ya sabes, trabajaban igual como los hombres. Si no, estaban en la casa cuidando a los niños y muchas veces llevaban a los niños. Yo me acuerdo, mi mamá me dijo que como ellos nacieron aquí, ¿verdad? Que en 1943 o 4, un poco antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, creo que mi tío mayor estaba en el ejército y mi abuelo, porque tenía familia, uh-huh, no se lo llevaron y no tenía sus documentos. Y en ese tiempo me acuerdo que mi mamá, y es esta fecha todavía, le da mucha emoción y llora cuando habla de esta experiencia. Como ella tenía aquí unos 10, 11 años, era la mayor, y tenían los resto de mis tíos y tías bien chiquillos, ¿verdad? Me acuerdo que vinieron la inmigración y se llevaron a mi abuelo. Y me dice mi mamá que fue un día increíble. Un gran susto, porque se quedó ella y mi abuela a trabajar. En esos, entonces creo que vivían en una carpa, the tent, uh-huh, y por más de 6, 8, 9, 10 meses, un año, casi no sabían en dónde estaba mi abuelo, hasta que uno de mis tíos le encontró y pudo arreglar sus papeles. Y mi mamá no habla mucho de ese tiempo, pero me imagino que tener 10 años y se llevan a su papá y los dejan allí solos. Sí. Y por eso es una gran tragedia lo que sufren los indocumentados hoy en día. La separación de las familias para mí es algo que está dañando más a nuestra juventud. Porque no tienen sus padres, sus abuelos, su familia, algo que es parte de nuestra cultura. Y nosotros que hemos la experiencia de tener éxito, de la educación, yo creo que es parte, le tenemos que dar gracias a nuestras familias que nos han apoyado. Uh-huh. Y esta juventud hoy día, muchos de los indocumentados no tienen ese tipo de apoyo.
Y usted, hablando de estos, de inmigración llevando a su abuelo, ¿usted le tocó ver cuando estaba, hasta qué edad estuvo usted en trabajando, o no trabajando, pero al lado de estas comunidades de trabajadores?
A ver, hasta la edad de 10 años. Y entonces nos mudamos a San Diego, California.
Entonces fue hasta el 62.
Sí.
Bueno, entonces cuando usted estaba ahí, ¿recuerda agentes de inmigración o agentes de México, o sea, encargado, cualquier persona oficial mexicano o americano yendo a los campos de ahí?
No, yo no recuerdo. No.
¿Usted recuerda alguna división entre, por ejemplo, las personas que venían sin documentos y los que venían con contratos? ¿Había, usted notaba alguna?
No, tampoco no.
¿Nada?
Me acuerdo. No.
¿Y qué tal con personas que no hablaban español? Por ejemplo, los grupos indígenas de que me habló, las personas de color que venían, que trabajaban ahí.
Pues yo creo que me acuerdo que cuando mi abuelo trabajó en un rancho, nosotros nos vivíamos con ellos, ya sabes, uh-huh, en veces nos quedamos unos 3-4 días con mis abuelos, luego regresamos a la casa y vaya. En esos días éramos una familia, ¿verdad? Nos quedamos con mi tía y uno de los vecinos de mi abuelo eran una familia de color, y ellos vivían en una carpa junto a la casita que tenía mi abuelo. O sea, era para nosotros una mansión porque mi abuelo era el mayor, ¿verdad?
Sí.
Con dos recámaras y agua corriente, ¿verdad? Y me acuerdo que yo les hablaba inglés y les enseñamos unas pocas que otras palabras en español. pero más o menos todos trabajaban en los files. Ellos venían, entraban a la casa a comer con nosotros, nosotros entrábamos en su casa a comer, compartíamos todo. Es que yo no vi eso de niño, pero ya sabes, entre los ojos es de un niño, uh-huh. el mundo es muy diferente.
Sí.
El niño no tiene las experiencias que nosotros los adultos pasamos, los fracasos, los líos, ¿verdad?
Sí.
Y para un niño la vida es como una rosa, ¿verdad? Que
sí.
se está brotando, sino que para un adulto ya sabemos de las espinas de la rosa de la vida, ¿verdad? Es que yo no me acuerdo de lo negativo, yo veía solamente lo positivo.
¿Y recuerdas si estos indígenas eran indígenas mexicanos o americanos?
Eso no te puedo decir, yo no me acuerdo.
Bueno, ¿y usted recuerda algún bracero en especial o alguna anécdota en especial de cuando usted
sí,
era chico?
Sí, había un hombre que nosotros, yo y mi hermano, le pusimos un sobrenombre de White Earp, porque en ese tiempo uno de los programas que salía por la tele era el programa de White Earp, Cowboys and Indians, ¿verdad?
Uh-huh.
Ya sabes quién es White Earp, es muy jovencita, ¿no sabes?
No sé.
Ay,
lo que es.
Dios mío. You have to see Tombstone.
Okay, I didn't watch it either, but I grew up in Mexico,
So Tombstone, and if you look at White Earp, but we thought it, he looked just like White Earp. So ese es uno de me acuerdo, uno de amigos favoritos.
Sí.
Y nosotros, él también no sabía quién era White Earp. Yo y mi hermano jugábamos Cowboys and Indians con él, y él era el sheriff, el White Earp. So ese sí me acuerdo muy bien, de ese señor. Otro señor, me acuerdo que nosotros en el lugar, en lo que nombramos el mess hall, ¿verdad? La barraca de donde servían la comida, yo y mi hermano andamos descalzo todo el tiempo, y cuando nos estiramos los pies, había un señor que nos cuidaba los pies, nos uh-huh. limpiaba, nos sacaba las astillas. Me acuerdo de ese señor. Pero más o menos nos llevábamos con todos.
Uh-huh.
Pero el wider...
Ese era el que le quedó en la memoria.
Más, porque él era más o menos más alto, poco güero, y pues un poco diferente, pero se parecía a White.
Oye, ¿y cómo se vestían para trabajar?
Pues ya sabes, como trabajadores del campo.
No, no, ¿cómo qué?
Creo que los Levi's eran muy populares en ese tiempo. Y en el tiempo de calor con manga larga, porque les protegía del sol.
Uh-huh.
No como hoy en día ven a los trabajadores en shorts y en short sleeves. No, mi abuelo los forzaba, les decía, usen camisa de manga larga, van a estar en el sol todo el día y los va a proteger. Pero además de eso, es todo lo que recuerdo.
¿Y para salir para las fiestas, recuerda qué usaban?
Pues sus botas y sus Levi's bien planchaditos y sus camisas blancas bien planchaditas, bien limpiecitas. Y ¿sabes qué? Creo que también mi abuela y mis tías lavaban y les cobraban extra.
¿Oh, sí?
Sí, ajá. Para limpiar la ropa y planchar la ropa. Por eso mi tía se vestía tan bien, porque cobraba más, ¿verdad? Sí, así es. Sí, ahora sí me acuerdo que les cobraban para, uh-huh. para lavarles y plancharles la ropa.
¿Y alguna de sus tías salió algún día con uno de los trabajadores?
Yo no me acuerdo, no me acuerdo.
Oiga, ¿y en el área por donde estaban había restaurantes o lugares
no,
a ver una película?
No, no había nada en este área. Y si querían ver una película tenían que viajar a la ciudad de Phoenix. En esos días había un autobús que más o menos 45 minutos, una hora en esos días.
Uh-huh.
Y el autobús creo venía aquí al centro del pueblo de Litchfield cada 2-3 horas, 2-3 veces al día.
Sí.
Pero yo no me acuerdo que esos hombres salían mucho en las barracas. Salían a comprar sus cervecitas y se las llevaban a las barracas.
Uh-huh. Bueno, ya me habló un poco de cómo impactó su vida el vivir ahí al lado de estas personas que trabajaron ahí. ¿Quiere agregar algo sobre eso?
creo que como estas personas a mí me trataban muy bien, ¿verdad? Y me trataban con mucho cariño a mí, mi hermano. Yo creo que eso me ayudó a desarrollar una actitud de poder aceptar a cualquier persona, no importa de dónde vienen, qué idioma hablan, qué son sus experiencias. Y por eso yo como educador siempre he tratado de pelear para los derechos de programas bilingües, ¿verdad? Para Mexican American History, ofrecer clases en la historia del mexicano y para más oportunidades para nuestra raza. Y eso es algo muy importante, porque ese cariño, esa amistad, esa atención que nos dieron, ¿verdad?, fue muy importante.
¿Para usted qué significa la palabra bracero?
What does it mean in English? To me, it doesn't mean anything in Spanish. Los braceros eran trabajadores. In English, I guess it means men who were raped by this country. Okay. Men who were used by this country when this country needed workers. And so they brought them here, took them away from their families, brought them here, kept them in camps, okay, or in barracks, which were, I mean, they weren't the Hyatt Regency, and worked these men morning, noon, and night, you know, every day, sunup to sundown, and never recognized their contributions to this country. Had it not been for these men, could we have won that war? Could we have had the food needed to feed not only this country, but the rest of the world? Because that's what this country was doing. Mm-hmm. And so I'm so happy to see that the Smithsonian has recognized the contributions of these men to the development of this country. It's similar to recognizing the Japanese internment camps and the role that the Japanese Americans played in the development of this country. I see it as the same recognition. Mm-hmm. And more important, now in a time where there's such an anti-immigrant fervor in this country, where immigrants are seen with less than human dignity, which is what the braceros, I believe, were looked at. They were not looked at as humans, they were looked at as a product. And that's why I believe what my grandfather did for the braceros was something very unique. He provided a home for them. And that's why, like I said before, I remember him saying that his boss, you know, kept them as a mayordomo because he had more bales of cotton, producing more bales of cotton per acre than any other ranch in this area. And that's why his boss gave him that 1957 Chevy. Can you imagine 1957 being given a brand new 1957 Chevy because you're doing such a good job?
So a migrant.
Yeah. So in that respect, I'm just so glad that we're recognizing the contributions of the Braceros. And so I feel honored to be able to have been associated with some of these individuals and to have been part of that experience, too, you know, because there are very few people that are dying off now. And you know, if you look at their eyes and their faces, and you look at some of the undocumented students that we have in our schools, it's the same look. It's the exact same face. So, I congratulate the students, you, the students from Brown, UTEP, and the Smithsonian for working on this project. Arriba y adelante.
Muchas gracias. And if there's anything you want to add, but thank you so much for everything.
No. It's all.
Bueno,
I hope that was able to help. I don't know. Mis recuerdos eran de un joven, ¿verdad?
And that's, I mean, but those are important memories because we're interested in, as well, in the memories of those people who were among these men. So thank you. Thank you so much.
I'm just wearing the Levi jacket. I have a Levi jacket that I wear it probably. because it was like the uniform.
Mm-hmm.
Era el uniforme de esos hombres y
usaban mucha mezclilla.
Uh-huh. Mm-hmm.
Duraba más, yo creo.
Mm-hmm. Yo creo, sí.
Voy a apagar la mic.